el hermano Richard Acosta. En la iglesia de Nueva York, en el Día del Señor, el 30 de agosto de 2015. El título del mensaje es Cristo como esclavo de Dios y los creyentes como esclavo de Dios y Cristo Jesús en la vida de iglesia. Los versículos bíblicos a leerse son Éxodos capítulo 1, versículos 1 a 6, Isaías capítulos 42, versículo 1, Mateo capítulo 22, versículos 36 a 40, Lucas capítulo 22, versículo 24 a 27, Galatas capítulo 5, versículos 13 a 14, Filipenses capítulo 2, versículos 2 a 8.
Espíritu son vida. Ilumínanos esta mañana. Oh, Señor Jesús. Señor, te amamos y amamos tu palabra. Te damos nuestros oídos, queremos escuchar lo que tú nos vas a hablar. Unge nuestros oídos. Libera tu palabra. Queremos encontrar un buen terreno para tu palabra. Unge a nuestra hermana. Unge tu hablar. Señor, te amamos.
Amén. Decimos que te amamos. Señor, te amamos en esta mañana. Gracias porque traernos a tu mesa de amor. Queremos declarar que te amamos en esta mañana más de lo que te amamos en toda nuestra vida. Te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Nos damos a ti otra vez y te damos esta hora a ti. Cuando venimos a tu palabra, Señor, oramos que tú hablas de tu palabra. Nosotros vivimos por cada palabra que sale de tu boca. Habla a nosotros y habla a través de nosotros. Habla a través de todos los santos hoy para la edificación de tu cuerpo, para la edificación de tu iglesia. Te amamos, amado Señor. Amén. Amén. En esta mañana continuamos nuestro disfrute en el libro de Éxodo. De toda esta semana, muchos de nosotros hemos estado disfrutando especialmente esta sección de Éxodo 21, los versículos relacionados con esta porción. Y aquí el título de nuestro matutino para esta semana fue Cristo como el esclavo de Dios. Cristo como el esclavo de Dios y los creyentes como esclavos de Dios y de Cristo Jesús en la vida de iglesia. Y yo diré que posiblemente o probablemente algo que nosotros con lo que no nos relacionamos relacionados con esta dulzura, con este amor, con este asunto de ser esclavos. Esto diré que hay algún sentir que yo quiero compartir con ustedes y quizás que muchos de nosotros hemos sido tocados con estos versículos, no solamente en Éxodo, sino en todos los versículos que tuvimos en esta semana. Esto es muy, muy suave, muy dulce, muy refinado. Y esto tiene que ver con estas tres cosas: el espíritu del esclavo, el amor del esclavo y la obediencia del esclavo. El espíritu del esclavo, el amor del esclavo y la obediencia del esclavo. Ustedes saben, en estos dos últimas semanas hemos estado tocando Éxodo 20. Y en Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos. Y por supuesto hemos tenido mucha comunión acerca de cómo los mandamientos fueron dados como un convenio de matrimonio. Y cuando leímos muchos versículos en el Antiguo Testamento, como en Jeremías o en Ezequiel, el Señor estaba hablando a su pueblo, no de una manera como nosotros hablamos naturalmente, solamente presentando la ley, y cómo deben de vivir, sino que él consideraba esto, que al guardar esto, ellos eran un pueblo santificado, un pueblo separado, diferente de los otros. ¿Y por qué? ¿Cuál es la meta? La meta es que él desea ser un esposo para ellos y el pueblo una esposa para él. Y esto es una expresión muy dulce y muy suave, tierna. Compartimos en esta semana acerca de los 10 mandamientos. Lo que la ley menciona en 2 categorías. Se menciona 2 clases de relaciones. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con el hombre. Y la ley cubre estas 2 cosas, nuestra relación con Dios y nuestra relación con el hombre. Así que diría que yo tengo una apreciación fresca esta vez que estamos tocando Éxodos. Y vemos dónde, en qué lugar podemos poner estos versículos. Yo no sé si ustedes han estado pensando por qué todos estos versículos continúan después del capítulo 20. Después de las ordenanzas, ahora Dios está dándonos detalles y suplementos para la ley. Y estos suplementos son detalladamente relacionados con nuestra relación con Dios. Y si usted mira al capítulo 21 al 23, hay más puntos relacionados con la relación entre los hombres y especialmente los que están cerca de nosotros. Y aún habla en el capítulo 23 que si un hombre tiene sus tierras y el vecino tiene su propiedad, y si un animal viene a su propiedad, y habla de que no nos llevamos con nuestros vecinos. Y dice, si tu vecino es tu enemigo. Y después dice, y si te odia este vecino, ¿cómo tú debes de tratarle a él? ¿Y cómo tú debes de tratar su animal? Y viene a estos detalles. Y ahora, y antes de tocar esto, tenemos estos 6 versículos en Éxodo. Estos 6 versículos en Éxodo. Un esclavo. Y por un lado, estamos hablando de Cristo como el esclavo de Dios, porque en esta sección, el esclavo es un tipo de Cristo, de cierta manera. Y esto nos da este punto. Y esto es un esclavo hebreo. Este es un esclavo hebreo. En el versículo 2. Es decir, si tú comprares un siervo hebreo. Por supuesto, en el tiempo del Antiguo Testamento, los hebreos fueron salvados de la esclavitud. Y yo estaba pensando, ¿cuál sería la reacción de los israelitas cuando oyeron esto? Un esclavo hebreo. Yo creí que ya hemos sido liberados de Egipto. ¿Cómo vamos a ser esclavos otra vez? Y aún en el capítulo 20 dice, yo les salvé de la casa de esclavitud. Y para que un hebreo sea esclavo es algo bastante serio. Esto significa que algo pasó, que ellos desperdiciaron su herencia. Y en este sentido, el esclavo hebreo no tipifica a Cristo, porque él no despreció su heredad. Pero un esclavo judío, hay diferentes clases de categorías de esclavos hebreos, pero el esclavo hebreo tiene derecho, y eventualmente el esclavo hebreo, de acuerdo a estos versículos, puede ser liberado. No tiene que permanecer como esclavo, y él puede llegar a ser también esclavo porque así lo desea. y eventualmente este esclavo tipifica a Cristo. En este sentido, el esclavo tipifica a Cristo. En la conferencia de los jóvenes, esta es una distracción, pero para los adultos no debería ser distracción. Amén. Cristo es aquel quien no tenía que ser un esclavo, pero él tomó la forma de esclavo. Él escogió este camino. Esto es lo que nos dice aquí Filipenses. Y en este sentido, este es un tipo de Cristo. Un cuadro hermoso de un esclavo que ama a su maestro. Y en la Biblia, el Señor Jesús es llamado el sirviente de Jehová, el siervo de Jehová. Aunque él es hijo, él escogió ser un siervo, un esclavo de Jehová. Lo leemos en Salmos 42:1, y hay otros versículos que nos muestran esto. Él escogió ser un esclavo de Dios. Así que en este sentido, no solamente él es un tipo de Cristo, sino que en realidad Cristo viene a ser nuestro ejemplo. Y esto es algo muy importante. Después que nosotros venimos a las Escrituras y vemos, después que usted viene a esta palabra, usted ve que cuántos comprensivo es esta porción de la palabra. Y no solamente que Cristo es esclavo, sino que como nosotros somos esclavos a Dios, para Dios, cómo es, se ve esto en las Escrituras. Nosotros tenemos esta relación con Dios, nosotros somos su creación, sus criaturas, y en general la regeneración llega a ser nuestro Padre. Y también tenemos esta relación de esclavos. Y el Señor enseñó a sus discípulos, y espero que ustedes disfruten algunos de estos versículos en esta semana. Estos discípulos, especialmente los 12 discípulos, tenían desacuerdos entre ellos. Y a veces vemos los detalles de esto aquí que leemos. Ellos estaban entre ellos discutiendo, comparándose. ¿Quién es el primero? Ustedes saben que nosotros también tenemos diferentes clases de relaciones los unos con los otros. Nosotros somos miembros del cuerpo y también somos miembros hermanos y hermanas. Y en ciertas culturas, si usted es un hermano, su hermano mayor significa mucho. Y cuando está un poco mayor, esto significa mucho en ciertas culturas. Así que, aún como hermanos, podemos hacer aquel que uno que tiene más autoridad en la familia. Pero ¿en qué? ¿Cómo se refiere a los esclavos? Los esclavos son esclavos los unos para con nosotros. Y el Señor enseña esto. Si usted quiere ser el primero, tiene que ser el menor. Usted tiene que servir los unos a los otros. Y él le dijo, y lo leemos esto en Lucas 22, y el Señor les dijo: yo estoy entre vosotros como aquel que sirve. Y no solamente él lo dijo, sino que él lo practicó. Aún esa noche, antes de que él fuera crucificado, en Juan 13, qué cuadro maravilloso. Como él vino y lavó los pies de cada uno de ellos. Aún antes de esto, lo vemos esto en Juan 13. En Juan 12, ¿qué es lo que pasó en Juan 12? María le ungió. María vino y le ungió, orándole a él mucho. Echó el aceite, el ungüento sobre ella. Y después de esto, ella se
ungió sus pies.
Viene y lavó sus pies y ungió sus pies. Y aún después de esto, unos vinieron y dijeron, oh, qué desperdicio. Si hubiese sido yo, quizás yo estaba lavando los pies. Y entonces yo hubiese dicho, ah, este dijo que era una, que esto yo no me gustaría lavar los pies de este, que dijo, bueno, esto es un desperdicio, ungir mi cabeza. Pero él lavó todos sus pies y él fue esclavo a todos ellos y él sirvió a todos ellos. Esto es un cuadro maravilloso. Y aún después, aún vemos este versículo que no leímos todos los versículos que se relacionan a esto. Y por supuesto tenemos muchos versículos en el matutino en esta semana, pero vemos aquí Lucas 12:37. Benditos aquellos esclavos a los cuales cuando el maestro venga les encuentre velando. Verdaderamente les digo que el maestro vendrá a ellos y les servirá. Les dirá que se reclinen a la mesa y él les servirá. Aun cuando el Señor regrese, él todavía nos está sirviendo. ¿Qué? Maravilloso sirviente de Jehová. Este es el Señor. Y después con nosotros. En muchos lugares, aquí en el Nuevo Testamento, tenemos este asunto de ser esclavos de Dios y esclavos de Cristo Jesús. Y nuestros hermanos tomaron el liderazgo. Juan, Pedro, Pablo se refieren como esclavos del Señor. Ahora, cuando se utiliza el libro de Romanos, tiene mucho significado para mí que muchas de las introducciones a los libros, cuando los hermanos se introducen, él dice, yo Pablo, yo Pablo el apóstol. Y también hay variaciones a lo que él dice y todas tienen significado. Y en Romanos dice, yo Pablo, esclavo y apóstol. Un par de veces dice, esclavo y apóstol. Y después en Filipenses dice, y en Filipenses esto tiene mucho significado para mí, que Pablo dice, en Filipenses se refiere a él como esclavo. Porque este es el libro que explica tanto, mucho. En el capítulo 2, el Señor tomó la forma de esclavo. Este proceso que Él pasó, esta humillación para nuestra salvación. Tenemos un himno que habla de esto. Y vemos que tiene mucho significado que en este libro, Pablo se refiere a él mismo como esclavo. Y dice, Pablo y Timoteo, esclavos de Dios. Esclavos de Dios. Y también en Titos dice esclavo de Dios. Y también me impresiona también que Pedro en segunda de Pedro 1:1 se refiere al mismo como esclavo y apóstol de Jesucristo. Y aún vi esto más, que me di cuenta que Judas se refiere al mismo como esclavo de Jesucristo. Esto nos impresiona mucho, porque Judas era el hermano
en la carne
del Señor Jesús. Y tener esta relación natural y ponerla a un lado y considerarse él mismo como esclavo de Cristo Jesús, de Jesucristo. Y después vemos a Juan. En lo que se refiere a Juan, el apóstol Juan, el libro de Apocalipsis dice, en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a él, a Cristo, para mostrar a sus esclavos. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis fue escrito a aquellos creyentes que toman la posesión de esclavos. y después continúa, enviado por sus ángeles a su esclavo Juan. Así que Juan se consideraba él mismo uno de los esclavos. Y vemos aquí en el libro de Apocalipsis, esto me tocó mucho, que en el libro de Apocalipsis, más o menos, por lo menos 20 meses se refiere, 20 meses se refiere a esclavos, y 16 veces habla de nosotros, y 4 veces habla de actualmente esclavos. Y en el libro de Apocalipsis, nosotros tenemos que tomar la posición de esclavos. En realidad, Apocalipsis 22 nos dice esto, que por la eternidad los esclavos les servirán. Esto significa mucho, observar al Señor como esclavo. Cuando venimos a Filipenses, vamos a leer estos versículos otra vez. En Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, 5. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, dice el versículo 2, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, y él se levantó él mismo, y lo vemos en Hechos 16, y él los está fortaleciendo y les está escribiendo. Ellos estaban predicando el evangelio y estaban contendiendo por la fe, y aquí dice haga mi gozo pensando la misma cosa, haciendo nada por vanagloria o ambición, sino que considerándose los unos a los otros más excelente, no mirando sus propias virtudes, sino las virtudes de los otros. Cuando leemos esto en Filipenses, vemos que hay dos hermanas que servían. Parece que hay unas hermanas que tenían una medida, una porción, pues en Romanos menciona muchos nombres. Y aquí menciona estas dos hermanas. Y le pide uno de los hermanos que intervenga, porque no estaban pensando la misma cosa. Así que había un problema pequeño en la iglesia en Filipo. ¿Entre quién? Entre algunos que servían. Esto vemos en Filipenses 2:12. Tenían problemas sirviendo juntos. Completar mi gozo, tener todos el mismo pensamiento, con el mismo amor, unidos en el alma, teniendo este único pensamiento. Teniendo este único pensamiento. En la vida de iglesia, cuando servimos juntos, siempre hay esta oportunidad de desacuerdos, para desacuerdos, para ciertos contenciones y desacuerdos en las reuniones de grupos, aun cuando vamos a predicar el evangelio juntos, a veces hay diferentes opiniones y pequeñas diferencias. Santos, ¿cómo verdaderamente podemos continuar por largo tiempo en la vida de iglesia? Es verdaderamente teniendo un espíritu de esclavo y sirviéndonos los unos a los otros y considerándonos a nosotros como aquellos que pueden servir a todos. Y regresamos a este asunto de la ley. La primera sección que trata con nuestra relación con Dios, y la segunda parte, por supuesto, trata con nuestra relación con el hombre. Habla, por supuesto, de no robar, no cometer adulterio, no mentir, no desear lo de otro, y cómo nosotros podemos cumplir todos estos puntos en nuestra relación con otros. ¿Cómo nosotros podemos servir al hombre? Bien, algunas veces en los evangelios el Señor ha tenido la oportunidad de decir, pero nos trajo que la ley puede ser sumarizada en estos dos mandamientos. Lo leímos esto, y no sé si lo podemos encontrar, Mateo 22, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende la ley y los profetas. Hermanos y hermanas, un par de veces aquí en Romanos y en Colosenses nos trae esto. El segundo mandamiento, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. En realidad, este es un sumario de la ley. Si usted cumple esto, usted cumple toda la ley. Al servir a otros, si verdaderamente tenemos un espíritu de esclavo, al servir a otros, estamos cumpliendo toda la ley. ¿Y cuál es la manera de hacer esto? En realidad tenemos que tener un espíritu de esclavos y tenemos que tener el amor de un esclavo. La dificultad es que no tenemos tanto problema con amar a Dios, pero sino con amar al hombre. En la vida de iglesia, nuestros problemas no son con Dios. Nuestros problemas son los unos con los otros. En la iglesia en Filipo, el problema no era la relación de ellos con el Señor. El problema era que los servidores tenían contiendas entre ellos. Aquí vemos en estas porciones del Nuevo Testamento cómo podemos continuar y cómo podemos tener la edificación de la iglesia. Esto solamente puede suceder teniendo un espíritu de esclavo y tener la actitud de que solamente queremos ministrar a todos los que están alrededor nuestro. Queremos ministrar a todos los que están alrededor nuestro. Si son santos en la iglesia, tenemos que ministrar a Cristo a ellos, ministrar a sus necesidades. Y aunque sean incrédulos, el Pablo dice que él era esclavo de todos los hombres para que pueda ganar a algunos. Él quiso bajarse a sí mismo. Ser esclavo es un asunto de posición. Usted puede ayudar a otros, pero hay diferentes maneras de ayudar a otros y diferentes actitudes para ayudar a otros. Podemos ayudar a otros como un filántropo, una persona que tiene mucho dinero, entonces él se siente muy bien y yo dono a esta causa. Esto es muy noble, pero esto no es servir con espíritu de esclavo. Quizás la actitud es, bueno, yo soy más superior que este. Pero el esclavo está abajo. El esclavo, la posición del esclavo es baja. Solamente somos ministros. Yo tengo una apreciación fresca de estos versículos. No creo que estuvieron en nuestro matutino esta semana. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2. Yo creo que muchos estamos familiarizados con el versículo 2. Dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. No sé si están con este otro versículo, pero desecha las cuestiones necias y las nacidas de una mente indocta, sabiendo que engendran contiendas. 24. Porque el esclavo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Por años yo pensaba, ¿por qué aquí de repente parece que Pablo introduce este asunto de esclavo? ¿Por qué habla de esclavo aquí? Hay alguien quien dice, pero dice las cuestiones necias. ¿Cómo ayudar a este que con cuestiones necias? Tener un espíritu de esclavo. Tenemos que tener un espíritu de esclavo. No discuta, sino que tenga espíritu de esclavo, apto para enseñar. Dice, para enseñar, apto para enseñar y sufrido. Con mansedumbre, corrija. Usted espera que esta persona se arrepienta hasta el pleno conocimiento de la verdad. En cierto sentido, quizás usted tiene la actitud, yo sé más que tú. Pero ¿cómo le hablamos? Le ayudamos con espíritu de esclavo. Y siempre está listo para ministrar algo de Cristo a través de la palabra. Así que santos, sea en la vida de iglesia, sea en el evangelio, y sea si algunos nos se oponen a nosotros, tenemos que tener un espíritu de esclavos para ministrar. Para ministrarle a ellos. Amén. Espíritu de esclavo. La única manera de tener espíritu de esclavo, tenemos que tener el amor de esclavo. Regresemos a Éxodo. ¿Por qué un esclavo dirá, yo amo a mi maestro? Yo amo a mi maestro.
Master, mi jefe.
Yo amo. ¿Por qué alguien dice yo amo a mi amo? Porque es mi amo. Porque el amo también ama a su esclavo. Y ama a su esclavo de cierta manera. Y entonces el esclavo hace un eco de este amor. Esto es lo que disfrutamos en la mesa del Señor en esta mañana. ¿Por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Porque le respondemos en amor. De este amor le servimos. De este amor sale este servicio. Y un buen ejemplo es Juan 21. En Juan 21, el Señor está en resurrección. Ya está en resurrección. Y Él viene a los discípulos. Y estos, yo creo que eran siete de ellos, ellos fueron a una situación quizás negativa. Estaban pescando toda la noche y no habían cogido ningún pez. Y el Señor viene a ellos y en realidad estaba tratando de ajustarle. En realidad, usted toca el espíritu de este cuando trata de ajustarles en esta situación, y él entra en esta situación y no les reprende, sino que él les ayuda. Y le dice, ustedes no tienen ningún pez que comer. Y ellos dicen, no, no. Bueno, tiren la red al otro lado. Él no le dice, sí, por supuesto que ustedes no tienen peces, porque no están supuestos a hacer esto. No, él no les dice, sino que les ayuda primero. Y en realidad, al él ayudarles, ellos tienen esta realización. Es el Señor. Entonces regresan a la playa. Y cuando llegas a la playa, ¿qué encontraron? Encontraron que el fuego ya estaba ahí con el pez que estaba siendo preparado para ellos. ¿Y qué es lo que dice él? Ven, ven y coman, tomen desayuno. Y después que él los alimenta, entonces él habla con Pedro. Y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Aún en este punto que él está corrigiendo, su espíritu es tan suave, tan amoroso, tan delicado. Pero ¿qué es lo que dice aquí en esta conversación con Pedro? Y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro me ama. Y él dice, Señor, te amo. Y entonces, apacienta mis ovejas. Alimenta mis ovejas. Alimenta, pastorea, alimenta. Alimenta, pastorea, alimenta. Si tú me amas, entonces sirve. Así que nuestro servicio sale de nuestro amor por el Señor. Y nuestro amor sale de, nuestro servicio sale de nuestro amor por el Señor. Y si miramos al contexto de este versículo, primera de Juan 4:19, este es un versículo que dice, amamos, le amamos porque él primero nos amó primero. Le amamos porque él primero nos amó. Nos amó primero. Yo crecí leyendo la versión de King James. Esta versión dice, le amamos a él porque él primeramente nos amó. Pero en la versión de Cobro dice, no tiene él. Y si usted chequea en King James, este him, él, está italizado porque no está en el original. Y esto tiene sentido, porque si miramos al contexto de 1 de Juan capítulo 4, es un asunto de amarnos los unos a los otros. Así que es verdad que le amamos a él, porque él primeramente nos amó. Pero en este versículo, en realidad, nos amamos los unos a los otros, porque él primeramente nos amó. Yo pienso en esto, si usted tiene un espejo, Y la luz está brillando con aquí y con este espejo, pues si está al otro lado, entonces este espejo refleja. Entonces vemos, el Señor me amó a mí primero, yo amo al Señor. Cuando el Señor nos ama, decimos, Señor Jesús, te amo. Pero entonces, ¿qué pasa si yo cojo el mismo espejo y lo pongo solamente en mi dirección? Entonces no tenemos reflejo. Así que el Señor me ama y Él le ama a usted a través de mí. Este es el amor de un esclavo. El espíritu de esclavo, el amor de un esclavo, y de esto sale la obediencia del esclavo. Y la obediencia tiene todo que ver con el oído. Y el oído es permanente en Éxodo 21. Y esto es lógico. Con el esclavo. En los esclavos, el oído, la oreja, es muy importante. Y vamos a mirar Isaías 50. Vamos a venir a Isaías 50. Disfrutamos de estos versículos en esta semana. Vamos a leer juntos.
4 and 5.
El Señor Jehová. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Santos, esto tiene mucho significado que aquí habla mañana tras mañana, mañana tras mañana. ¿Cómo podemos tener nuestro oído
fino, refinado?
Esta palabra dice, Él abre mi oído. Este versículo, esta palabra, en realidad, abrir, habla de, escarbar, sacar. Yo no sé si usted ha tenido que ir al doctor para que le saquen la cera de su oído. La gente que tiene esa condición hablan bastante fuerte y usted cree que ellos no pueden oír, pero es porque ellos mismos no se pueden oír ellos mismos. Por eso tienen que ir al doctor y para que le limpie el oído. Amén. Entonces tienen que escarbar, pero con cuidado. Y lo hacen con agua también. Entonces, entonces, y para lavarlo, y le saca, lo limpian. ¿Y cuándo esto sucede? Esto es mañana tras mañana. Mientras venimos delante del Señor, el Señor tiene la manera de sacar y de escarbar. Y tiene la manera de lavar, de limpiar. Para que conozcamos su hablar. Y su hablar viene por la palabra, el hablar viene por el Espíritu, en nuestro Espíritu. El Espíritu que nos unge. Y necesitamos ejercitar nuestro Espíritu más para conocer el hablar del Señor. Y ejercitar el Espíritu no es estar en la reunión y hablar muy, muy alto y levantar su mano, no. Ejercitarse es el ejercicio del Espíritu, es la conciencia, la comunión y la intuición, y todos están relacionados. Y cómo nosotros podemos tener nuestro oído espiritual abierto, esto tiene que ver mucho con el ungimiento, con la intuición. Tenemos que ejercitar la intuición de nuestro espíritu para conocer el ungir. Y esto tiene mucho que ver con nuestra comunión con el Señor y nuestra conciencia. ¿Y por qué? Cuando nosotros vamos por la mañana y tener comunión con el Señor, Él nos ilumina y confesamos y tenemos más comunión. Y en esa comunión sentimos su ungir, sentimos su hablar. Y yo creo que si tenemos más tiempo de calidad delante del Señor, y aún a través del día, durante el día, seremos como ese esclavo que tiene su oído abierto y está con su oír pendiente. Y durante el día, si no sentimos este ungir, llama a este. Habla con este, envía este pequeño texto para animarle a este otro, mándale un correo electrónico. En esta mañana me acordé de alguien, necesito tener contacto con esta persona. ¿No le pasa esto a usted? Durante el día tiene, se recuerda, este es el hablar del Señor, este es el hablar del Señor. Pero algunas veces va y viene y no hacemos nada acerca de esto. Después, una semana o dos después, regresa. Quizás nuestro oído o no está muy abierto. Y santos, lo siento que cuando venimos delante del Señor, mañana tras mañana, Él nos despertará y también despertará nuestro oído. Así que yo siento que este asunto de ser esclavo de Dios y de Cristo Jesús es muy crítico al continuar nosotros juntos y para el edificio práctico de la iglesia. Oremos, tengamos algunas oraciones antes de terminar. Amén. Amén.
Oh, Señor Jesús.
Amén. Amén. Señor Jesús. Está ahí abajo.
Abajo. Puede ir.
Oh, Señor Jesús.
That section there is, I'm guessing, it's always clear. I don't know if it's clear, but it's clear.
Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Danos un espíritu de obediencia, de amor. Que podamos amarnos, a cuidar de unos de los otros. Tengo algunos anuncios. Si hay alguien visitándonos hoy o si es su primera vez, tal vez se puede parar y con las personas que los invitó y los vamos a saludar para darle la bienvenida. Alabado sea el Señor. Tenemos su nombre. Esta es mi segunda vez aquí. Bienvenida, pero no sé de dónde es. Esta hermana venía de China, creo, de la China, pero se reúne en Flushing. Bienvenida.